El día de hoy con el doctor Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile, quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Said, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Josefina. Un gusto estar acá, como buenas siempre. Tardes.
Muchas gracias también por su disposición, doctor. Quiero partir preguntándole a raíz de lo que fue el balance de hoy día y de este concepto que utiliza el ministro de Salud, que no habla de una ley de mejoría, sino que habla de una dirección positiva en las cifras. Al destacar la positividad, llegamos al 19%, mirando hacia atrás, por cierto, de lo que teníamos en otras semanas, cerca del 28, 27, y hoy día, después de mucho rato, doctor, tenemos un 19% de positividad. ¿Permite mirar el horizonte de una manera diferente? ¿Permite entrar al túnel y pensar que hay una lucecita ahí al final?
Claro, es efectivo que hay una tendencia positiva en exámenes, o sea, en la positividad de los exámenes y también en la reducción del número de casos. Eso es bueno. Ahora, también es cierto que ha habido una que el sistema de salud persiste bajo altos niveles de estrés. Esto ya fue establecido por el comité asesor, que en la minuta de hace unos pocos días establece que el sistema hoy en día se encuentra bajo elevados niveles de estrés. O sea, de hecho, la ocupación de camas críticas en Santiago es 100%, y de hecho hay un rebalse, por así decirlo. Los pacientes están hospitalizados en donde, no donde se debe, sino donde se puede. O sea, están hospitalizados en urgencias, están hospitalizados en pabellones, están hospitalizados en unidades de pediatría. Esos pacientes hoy en día son 220, que para que hagas una idea, son 5 veces una UCI del tamaño de la del Sotro del Río. Y esos pacientes, que antes, hace una semana, eran 300, es decir, ha habido una mejoría también en ese sentido, pero en ambos casos, en el número de pacientes y en la positividad de los exámenes, sigue siendo un valor muy elevado. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando de un paciente que estaba muy grave y ahora está solo grave, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, es una tendencia favorable, no hay duda, pero eso no quita que la situación actual es de bastante gravedad y que en las condiciones actuales yo veo muy poco probable que las medidas de confinamiento puedan levantarse antes de que termine julio.
Doctor Said, en ese sentido, preguntarle en cuanto a la trazabilidad. Comentábamos hace unos minutos atrás que el gobierno anunciaba que en Santiago se ha alcanzado un 78,5% de trazabilidad y en regiones un 80%. Quería preguntarle si esto es suficiente, si son niveles óptimos para poder controlar el virus o falta todavía.
A ver, para controlar el virus se requieren, uno, medidas epidemiológicas de trazabilidad, es decir, que se haya recuperado la trazabilidad. El comité asesor ha establecido que su recomendación sería que al menos el 80% de los contactos esté localizado en 48 horas. Y quiero hacer hincapié en eso, que tiene que haber un plazo. O sea, acá no basta que los contactos sean localizados, ubicados en cualquier plazo. O sea, no basta decirle a alguien, mira, en 7 días, en 10 días, en 14 días. ¿Por qué? Porque el objetivo de ubicar a un contacto es cortar la cadena de contagio. Es decir, ubicarlo en ese periodo en el cual ha estado en contacto con un enfermo, está infectado, pero todavía no transmite la enfermedad. Eso es una ventana que es de un par de días. Y no sirve, por lo tanto, ubicar ese contacto una semana después, 2 semanas después. Entonces, cuando hablamos de trazabilidad, el dato relevante no es cuántos pacientes han sido ubicados, sino cuántos pacientes han sido ubicados en un plazo pertinente. Y eso creo que son los números que uno esperaría que se puedan transparentar y que se puedan dar a conocer. Porque acá hay que dejarlo muy claro, la única forma, la única posibilidad que tenemos de volver a la normalidad es que no solo tomemos exámenes, sino que esos exámenes se entreguen a tiempo, se entreguen antes de 48 horas, y que del mismo modo se pueda hacer trazabilidad y que implique eso, que 80% de los pacientes sean ubicados en 48 horas. Entonces, cuando me dicen, mira, sí, se recuperó la trazabilidad en Santiago, no lo sé, no se ha publicado un resultado que demuestre eso, que demuestre que efectivamente los contactos están siendo no solo localizados, sino localizados en un tiempo oportuno, que permita reducir los contagios y no perpetuar esta situación en la que podemos eternizar esta crisis, en que veamos un descenso en los casos, que levantemos las medidas de confinamiento y por no tener una trazabilidad adecuada se produzcan rebrotes significativos que impidan que retomemos la normalidad.
Perfecto. Pero puede ser que con esta nueva plataforma para notificar a los casos de manera inmediata pueda ayudar en algo también eso, ¿no? Como que se anuncie de manera oportuna si una persona está contagiada de coronavirus o no.
Así es, o sea, yo creo que la plataforma es clave. O sea, de hecho, creo que de eso debimos haber estado conversando desde marzo, desde abril, o sea, durante meses estuvimos conversando todo el tiempo de ventiladores mecánicos, estuvimos conversando de camas críticas, y nunca pusimos énfasis en las medidas de salud pública, en las medidas que permitían cortar la cadena de contagio y no solo hacer que los pacientes que se enfermaran no fallecieran, sino evitar que se enfermaran, que debe ser el objetivo de las medidas de salud pública. Entonces, la plataforma de trazabilidad es clave porque no hay forma de hacer esto en base a cómo se estaba haciendo ahora, que son planillas Excel, sin ninguna coordinación entre hospitales, consultorios y las seremías. Una plataforma permite establecer esa coordinación y nos saca de la situación en la que estamos ahora, que es como una edad de piedra informática, en el fondo, en donde no hay, donde se toma el examen no tiene una forma digital de conectarse con el consultorio, de conectarse con el laboratorio y con conectarse con quien hace la trazabilidad, de modo que se acortan los plazos desde que a alguien le toman el examen, le informan el resultado y se localiza los contactos. Ese proceso tiene que estar optimizado de una forma ingenieril, y una plataforma, estoy de acuerdo, es clave, y ojalá se progrese en eso y se puedan publicar datos de cómo efectivamente lo estamos haciendo.
Estamos conversando con el doctor Juan Carlos Said. Doctor Said, y a propósito de números y todo eso, hoy día en el balance sanitario se da a conocer 76 personas víctimas fatales que fueron inscritas en el registro civil, que da un total de 6.384. No sé si le pasó a usted, pero yo volví a confundirme, porque cuando uno ve los datos que entregó ayer el Departamento de Estadísticas de Información de Salud, el DEIS, que reporta algo así como 10.159 los fallecidos, 7.057 a causa de examen PCR contabilizado, y aparecen 3.102 que se consideran como muertes sospechosas o probables, que hoy día decía el ministro de Salud, todavía no está establecido si efectivamente murieron por o con COVID. Insisto, uno vuelve a confundirse. ¿Cuál es el mejor camino para esto, para no tener estas dos cifras? Y me da la impresión que hay un remanente ahí que debiese ajustarse, ¿no?
A ver, creo que siempre las estadísticas vitales uno debe seguir lo que publica el DEIS, que ha sido siempre el referente que ha habido a nivel país, y que es un trabajo muy profesional y que ha demostrado ser de gran calidad a lo largo del tiempo. Ahora, en ese sentido, quiero dejarlo claro, las cifras fallecidos son 10.159, esos son los fallecidos. Y esas cifras se desglosan en dos componentes. Uno son los pacientes confirmados con PCR y otros son los pacientes que tienen un diagnóstico clínico de COVID, pero que no tienen una PCR confirmada. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a que en medicina no hay ningún examen que por sí sea diagnóstico. O sea, la medicina siempre ha sido lo mismo, ha sido una combinación de tomar los antecedentes del paciente, la historia con quien estuvo en contacto, examinarlo, tomar exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes. La combinación de eso hace un diagnóstico. Y, por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene síntomas respiratorios, que tiene tos, que estuvo en contacto en su casa con alguien que está enfermo con coronavirus, pero que consultó quizá la segunda semana, y tiene un escáner que muestra coronavirus, pero tiene una PCR que le salió negativa. A ese paciente un médico le hizo un diagnóstico de coronavirus. Y si ese paciente fallece, va a fallecer con una PCR negativa, pero con un diagnóstico médico fundamentado en la historia y en los exámenes de coronavirus. Entonces, ese diagnóstico es lo que recoge el DEIS, al decir, mira, hay pacientes que tienen una PCR negativa, pero que un médico los calificó como fallecidos por coronavirus. Y ese diagnóstico del médico es legítimo. O sea, está basado en lo que él vio, en los antecedentes que recopiló y en los exámenes que tomó distintos a la PCR. Creo que hay que dejar súper claro eso.
Sí, solo para interrumpirlo cortito, doctor, porque esa es la parte fría de la cifra. No nos olvidemos que detrás de este número hay una persona, hay familias que, por cierto, además, tomando en cuenta además el protocolo que significa despedir a alguien en esta circunstancia, o sea, le decía yo, me imagino que debe ser lo más transparente posible y tener el número lo más exacto posible, o que se acerque un poco a la realidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es evidente que no siempre, no todos los fallecidos con coronavirus van a tener una PCR positiva. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama los falsos negativos, en el fondo. Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, les tomaron el examen a la segunda semana. Recordemos que muchos pacientes que se complican, los pacientes no se complican el primer día. Muchos pacientes, la mayoría de hecho, se complican entre el séptimo y el décimo día, y en ese periodo justamente baja la sensibilidad del examen de la PCR. Entonces, un paciente, por ejemplo, puede consultar en ese momento, estar grave y tener una PCR negativa. Eso no significa que ese paciente no tenga coronavirus, significa que tiene un examen de PCR que sale negativo, y es muy probablemente sea un falso negativo. Entonces, lo que hace el DEIS es, al cruzar los diagnósticos, que recoge esos diagnósticos y los computa como efectivamente como sospechosos. ¿Por qué sospechosos? Porque no tienen efectivamente una PCR, pero eso no significa que no sean fallecidos por coronavirus. Quiero dejarlo eso muy muy en claro. La cifra del DEIS es la correcta. Lo único que hace es que la desglosa de, mira, de estos pacientes estamos 100% seguros. Los otros, la probabilidad es muy elevada porque efectivamente el médico puso ese diagnóstico y debe ser considerado así. Entonces, creo que no hay que engañarse en eso. Los fallecidos son 10.159. Puede ser efectivamente que quizá al considerar pacientes sin una PCR confirmada podamos sobreestimar mínimamente ese número de fallecidos, pero insisto, sobreestimar los fallecidos no tiene ninguna consecuencia negativa si subestimarlos, porque cuando consideramos que menos personas han fallecido no podemos tomar decisiones adecuadas de salud pública. No podemos, por ejemplo, asignar más recursos a un hospital, asignar más recursos a una comuna o a un lugar donde están falleciendo más personas, estudiar por qué están falleciendo más personas en ese lugar y ver si se puede hacer algo mejor. Entonces quiero ser súper categórico en eso, que lo prudente desde el punto de vista de salud pública es lo que hace el DEIS, es informar a los pacientes que tienen PCR positiva y los que no. Y los que no, evidentemente se recoge lo que siempre se ha hecho en medicina, que no es distinto el coronavirus, lo que se hace con muchas otras enfermedades donde no hay un examen que por sí solo es el diagnóstico, sino es la combinación de los elementos que se plasman finalmente en un diagnóstico clínico.
Doctor Said, y en ese sentido, ¿usted es partidario de que se unifiquen de alguna forma las cifras para que no se generen confusiones también en la ciudadanía? Se hablaba de dar cifras, por ejemplo, una vez a la semana, de una cifra general. ¿Qué opina usted respecto de esto?
Mira, yo siempre he opinado esto, que creo que en Chile hemos politizado mucho la entrega de datos. Yo, de hecho, escribí un artículo al respecto. Creo que el DEIS desde el día 1 debió haber dado la vocería de los datos. El DEIS es un departamento de estadística que es muy, muy profesional. Desgraciadamente no es absolutamente autónomo el ministro. De hecho, el director del DEIS cambia con todos los gobiernos. O sea, hubo uno en el primer gobierno de Piñera, otro con Bachelet, ahora tiene otro director. O sea, es un cargo que en el fondo se ha convertido en un cargo de confianza política. Pero independiente de eso, la gente que trabaja en DEIS es muy profesional y están capacitados y hacen es la pega que hacen todo el tiempo. Entonces, lo que uno hubiera esperado desde el día 1 es que los expertos en estadística del gobierno dieran la información de los fallecidos. Y no lo que pasó, lo que vimos durante la administración de Mañalich, en que los datos eran políticas. O sea, se hablaba de los fallecidos o de el cómputo de los contagiados, de la positividad, como municiones para la oposición. O sea, uno dice, ¿qué es esto? O sea, son datos de salud pública. O sea, tenemos una institucionalidad de salud pública. ¿Por qué esa institucionalidad no transparenta los datos y hace la vocería de esos datos? Eso es lo que uno habría esperado. Y además, porque eso permite separar dos roles. Uno es el rol del ministro, que efectivamente tiene su rol en ejecutar una política de salud pública, en buscar que pocas personas se contagien, en buscar que pocas personas fallezcan. Pero también tiene que haber una contraparte técnica que mida eso y que diga cómo se está haciendo, si están falleciendo pocos, si están falleciendo muchas personas, si hay muchos contagios. Y el que mide, o sea, el que no puede ser el mismo que ejecuta la política, porque eso hace que uno diga, bueno, los incentivos no están allí, están, digamos, el que ejecuta la política tiene todo el incentivo para ajustar la vara a la medida que le convenga. Y justamente lo que uno busca es generar una vara, una regla que sea autónoma y que permita evaluar en forma externa cómo lo está haciendo el Ministerio de Salud. Eso tienen todos los sistemas de salud que funcionan exitosamente en el mundo, y hay instituciones de estadística autónomas que efectivamente miden lo que está haciendo la autoridad sanitaria. Y no tienen, evidentemente, intereses en que haya mayor o menor caso, sino que simplemente son una vara objetiva. Entonces nosotros deberíamos avanzar hacia una institucionalidad más autónoma en estadística, independiente del poder político, para que en el futuro no se vuelvan a suceder episodios como los que vivimos con la administración de Mañalich. O sea, que podamos efectivamente tener una institucionalidad que nos diga, mira, estos son los fallecidos, estos son. ¿Le gusta el gobierno? ¿No le gusta el gobierno? Nosotros nos encargamos de entregarle esos datos a la población. Y creo que esa es la reforma que nos debería dejar esta pandemia. Una institucionalidad estadística más autónoma que pueda dar confianza a la población respecto a los datos que se entregan y que estos no dependan de una reunión en el segundo piso o de lo que decía el ministro entregar, porque eso no genera transparencia y lo que hace además es que boicotea la confianza de las personas en las políticas sanitarias, porque efectivamente no tienen confianza en que la persona que las está evaluando es alguien autónomo. Entonces tenemos que retomar eso, potenciarlo y hacer como se ha hecho en Inglaterra, por ejemplo, que Public Health England es una institución autónoma, que es un director autónomo, autónomo que es elegido para la dirección pública y que mide, cuantifica qué es lo que se hace, cómo se ha hecho, si vamos bien, si vamos mal.
Perfecto. Doctor Said, como siempre agradecerle esta conversación. Solo quería, en los próximos 30 segundos que nos quedan, porque usted lo mencionó, usted decía, bueno, para seguir en esta senda de la baja positividad y ir controlando esto por lo menos todo julio en confinamiento, al menos las comunas que están en confinamiento actualmente. Fue esa la frase que le escuché, ¿no?
Sí.
Sí, pero a la vez, ¿hay que trabajar en un plan de desconfinamiento?
Oye, por supuesto. Mire, el plan de desconfinamiento está... lo ha establecido el comité asesor en una minuta y es un documento muy completo donde se explica todo y donde se recoge lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Lo que tiene que hacer el gobierno es que esa minuta sea vinculante, es decir, que esos criterios el ministerio los recoge y diga efectivamente nosotros vamos a adoptar estos mismos criterios propuestos por el comité asesor, que es un comité de alto nivel técnico compuesto por exministros, por infectólogos, por salubristas, por epidemiólogos, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, en el fondo que las medidas de desconfinamiento no dependan de un comité político, de cómo está la aprobación en la encuesta CADEM, o de qué es lo que dice el presidente de no sé qué institución, sino que sea una definición técnica en base a criterios, como se ha hecho en Nueva York, como se ha hecho en todos los países desarrollados.
Perfecto. El doctor Juan Carlos Said, médico internista de la Universidad de Chile, estuvo en conversación con Radio Duna. Doctor, por su tiempo y su disposición, como siempre, un millón de gracias.
Listo. Muchas gracias.
Hasta luego.